Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Mi nombre es John Mario Ramírez. Salir al campín con la camiseta de Millonarios y escuchar corear tu nombre es un regalo de Dios. Yo creo que yo soy hijo de Gloria Ramírez y de Millonarios. La hinchada de Millonarios conmigo ha sido muy, muy especial. A toda la gente de la Blue Rain, a toda la hinchada de Millonarios, si Dios me diera la posibilidad de morirme y volver a nacer, solo jugaría para Millonarios.
Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla Andrés Hernández. En la conducción de este programa me acompaña el politólogo y candidato a magíster en Historia de la Universidad Nacional, César Casas. Hola, César, ¿cómo estás?
Hola, Andrés. Buenas, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy bien, por fortuna.
El invitado del día entra en juego.
Hoy hablaremos de John Mario Ramírez, jugador insigne de Millonarios. Para ello nos acompañará Diego Caldas, quien hizo su pregrado en la Nacional en Artes y también la carrera de Ingeniería Catastral en la Universidad Distrital. Ha investigado sobre la historia de este club, Millonarios. Uno famoso es el de Millonarios Me Enamoré, y más recientemente publicó El Más Grande, sobre el mismo club, junto con Estela Jaime y Luis Martínez. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Andrés, ¿cómo va todo, César?
Digamos, para comenzar, sería necesario que nos comentaras por qué John Mario Ramírez fue una institución de Millonarios. Diego.
Bueno, John Mario es el reflejo de lo que un hincha puede amar a un equipo de fútbol, ¿no? Y es como cumplir el sueño del pibe, ¿no? Yo creo que él fue de los primeros que uno ve que primero se deshincha, luego se pasa por inferiores, luego debuta en el equipo, trata de sacarlo campeón, termina siendo ídolo de la tribuna, termina siendo un referente a lo largo de la historia. Y pues John Mario es eso. John Mario, siempre que estuve en Millonarios, pues respetó mucho la camiseta y por más que estuvo en diferentes equipos, siempre estuvo muy, muy relacionado con Millonarios, ¿no? Él siempre decía que los hinchas rivales siempre lo identificaron con Millonarios y ya no todos los jugadores tienen como ese plus, ¿no? Entonces creo que por todo el fútbol que le dio al equipo, a los hinchas, al mismo, creo que por eso es un referente fundamental en la historia del club.
Bueno, y Diego, acá pensando un poco cuando estaba, digamos, alistando el programa, charlaba con un amigo sobre John Mario y pues digamos que llegamos al consenso de que lo que ha, digamos, trascendido la imagen de John Mario implica ese primer ofrecimiento que tuvo por Nacional cuando estuvo pues en su mejor momento al principio, y tengo entendido que Nacional le ofrece un billete largo, pero pues finalmente John Mario pasó por muchísimos otros equipos y creo que en su momento se va, es como para el Medellín, pasó por el Cali, el Tolima, el Bucaramanga, el Quindío, Santa Fe, Cúcuta, Chicó, Bogotá y Pereira. Y bueno, pues digamos que ya que don Diego tenía la posibilidad de conversar con él, entendemos que tener una amistad con John Mario y que también lo ha tocado de una manera especial su partida, pues entonces, de acuerdo con esto, que nos cuente un poco de estas experiencias que contó John Mario, precisamente como usted acaba de decir, Diego, siendo insignia de Millonarios, identificado por hinchas y jugadores como tal, pero pues finalmente con historia en otros equipos, ¿no?
Sí, digamos que hay que arrancar que él fue como el primer gran ejemplo de pertenencia, de no irse a otro equipo, ¿no? Hemos sabido de grandes referentes Millonarios que terminan en rivales, caso Wellington, que se termina vendiendo al Deportivo Cali, que era siempre fue el gran rival, el Gato Pérez en el 92 que termina firmando para el América de Cali. Entonces, esos son como dagas que el fútbol le da al hincha, ¿no? Que le duele, que lo lastima. Y pues John Mario, por más que jugó en diferentes otros equipos, cuando tuvo la oportunidad de ir a, pues al gran rival de los hinchas, que es Atlético Nacional, pues dijo no. Y pues sabemos muy bien que Nacional en esa época, entre 95 y 99, pues tenía toda la plata del mundo porque pues Dylan Leone lo compró, ¿no? Entonces tenía todo el potencial. Entonces creo que eso hizo más que el hincha lo cobijara, ¿no? Más allá que estuvo muy cerca de los campeonatos 94-96, creo que eso fue un plus más para quererlo más, ¿no? Hay una anécdota bastante particular y es que él juega con Santa Fe como en el 2003 y debuta justamente contra Millonarios. Y él quería volver a Millonarios, pero los directivos nunca le dieron la chance de regresar, lastimosamente. Y pues Santa Fe le abrió las puertas y curiosamente debutó con Millonarios. Y la gente piensa que le dedicó el gol a los hinchas de Millonarios, pero realmente se lo dedicó fue a los directivos, ¿no? Como decirle, vea, ¿por qué me dejaron ir? ¿Por qué no me abrieron las puertas? Entonces creo que ese recuerdo queda, creo que vale más eso de la pertenencia que el mismo fútbol que dejó, ¿no? Como ese respeto y ese cariño por la institución.
Claro, ¿no? Diego, es interesante por eso que él juegue con el Independiente Medellín, no con el Nacional, pero también lo haga con el Independiente Santa Fe. En todo caso, él también tiene una vida profesional y tiene que ganársela. Y muchas veces eso también, el debate ético, ¿no? O sea, si estás en contra del Estado, ¿por qué trabajas con el Estado? Porque se necesita alimentación para la casa, ¿no? Entonces hay unos debates éticos complejos en todo este proceso. Pero también hacía parte del Independiente de Medellín, con el que jugó de forma muy temprana, ¿no es cierto?
Y por sí, eso salió, salió de Millonarios, creo que aquí es el que llegan en 98. Creo que el Chiqui llega en 98. Y no, mentiras, creo que Pinto llega y creo que Pinto como que no lo quiere por, no sé, tal vez lo haya cascado en años, pero igual no tendría más de 20, punta, 24, 25. Y pues termina jugando en el Medellín. Vea que yo he hablado estos días con hinchas de esos equipos y digamos tienen gratos recuerdos de llamarlo en el Medellín, ¿no? Además que hizo grandes duplas, digamos, yo no me acordaba, por ejemplo, que jugó en el Deportivo Cali en 99, la Liga, más no la Libertadores, porque el Cali llegó a la final de la Libertadores, ¿no? Y juega con Mayer Candelo. Esos son esos datos que uno dice como, venga, esos son esos daticos que uno cree que no pueden pasar, pero pasan. Porque la gente decía, vea cómo Candelo jugó con Zúa, cómo Candelo jugó con tal. Hubiera sido lindo haberlos visto jugar con tal y con tal. Y vea que sí jugaron, pero en el Cali, no en Millonarios. Y siento que eso mismo hizo como que tuviera mucho respeto por... Pues logró ganarse un respeto grande, ¿no? Por los diferentes equipos, jugadores.
Bueno, digamos que pensando acá en el momento histórico que atravesó el Mario por el club, y digamos que este contexto que también nos señalaba Diego a partir de pues el poder económico que tenía Atlético Nacional y, bueno, otros clubes, pues digamos que también por eso cumple ese papel John Mario de quedar en la memoria de la hinchada como un referente. Y bueno, esto también se complementa con su experiencia como jugador de fútbol de la Selección Colombia. Digamos que yo no lo recuerdo muy bien, entonces pues ustedes qué recuerdan de esta experiencia y que tal vez pudo pues contar John Mario de haber vestido la camiseta de la selección.
No, él siempre estuvo muy orgulloso de haber... De haber vestido la camiseta, no la vistió muchos partidos, realmente creo que fueron dos, estuvo convocado dos partidos oficiales por eliminatoria. Creo que en el primero debutó oficialmente reemplazando a Asprilla, pero pues era una selección que venía armada desde el 90, ¿no? Era una selección donde, porque jugó eliminatoria para Francia 98, y yo siempre me parece que, pues yo he tenido claro desde mi punto de vista, que ese Mundial de 98, si se lograba clasificar, era como el adiós a toda esa buena generación de la Colombia 90, ¿no? 87, 98. Entonces no iba a tener mucha cabida un número de jugadores que posiblemente hubieran tenido esa opción. John Mario debió haber tenido la oportunidad, pudo haber sido el recambio, pero ni siquiera lo convocaron tampoco a Copas América, por ejemplo. Pero siempre que estuvo, pues creo que... Pues que resaltó su labor, ¿no? Hace poco el Tino por ahí dijo, el Tino recuerda muy bien que él lo reemplazó, por ejemplo, que hizo un par de goles con la selección, un par de amistosos. Entonces creo que a pesar del paso fugaz, pues, uno, él lo valoró mucho, y dos, siento que el entorno futbolero también le reconoce eso, ¿no? Porque no cualquiera llega a la Selección Colombia, ¿no? Si uno se pone a ver en la historia, no son más de 140 jugadores que se han puesto la camiseta mayores. Es un grupo muy selecto.
Diego, cuando el COVID-19 visita a John Mario Ramírez, estaba por iniciarse, o él había hecho hace poco, pues digamos, en la vida de técnico con el Patriotas. ¿Recuerdas algo de su percepción sobre esa nueva vida profesional? Ya que
no, era maravilloso porque yo tuve la oportunidad de compartir unos largos años de amistad, ya como en 2010 para acá tal vez, y logramos charlar mucho y digamos cada las veces que nos encontrábamos él me terminaba mostrando en hojas de papel, me decía, venga, tiene un cuaderno, tiene un esfero, y me decía, vea, yo quiero jugar así, yo quiero que Millonarios haga esto, el técnico creo que debería hacer este cambio. Entonces, como que tenía muy claro que quería ser técnico, ¿no? Y su sueño era dirigir a Millonarios. Él siempre le decía al entorno de Millos, ha llegado que su sueño era sacar a Millonarios campeón de una Libertadores, ¿no? Que es como la deuda que él también tuvo en ese torneo, y es como el sueño de todos los hinchas, ¿no? Entonces, creo que ese era su gran anhelo, y cuando pues él empezó en el Olaya, hizo buenas campañas, creo que perdió el título en 2019-18, en la última fecha, creo que fue Centenario, no recuerdo bien, pero pues le estaba yendo bien, y eso mismo le terminó abriendo la oportunidad de llegar a parte de OTAN, ¿no? Que era el primer paso para llegar a su querido Millonarios. Lo que se escucha de ese mes de entrenamiento, creo que fueron 3 semanas donde alcanzó a dirigir, pues la gente estaba muy contenta, los jugadores estaban muy contentos de tenerlo, y pues tenía madera. Yo pienso que tenía madera para brillar en el banco técnico con cualquier equipo, ¿no? Lastimosamente el virus se lo lleva muy inesperadamente, y eso nos pone a pensar a todos, porque un tipo que hace ejercicio todos los días, que se entrenaba, que se cuidaba, con 50 años y se nos va, pues nosotros que de pronto somos más sedentarios y hacemos menos ejercicio, pues el mensaje es como claro, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que encerrarnos, guardarnos, porque pues es un golpe muy duro, ¿no? Un tipo joven y sano, que hace mucho deporte, pues de mano. Pero queda en el aire eso, ¿no? Que pues que tenía madera, ¿no? Yo siento que tenía mucha madera, porque era su sueño y se había preparado muy bien.
Diego, y como para complementar eso que comenta, digamos que me parece importante comprender el momento que John Mario genera una transformación en su vida, luego de una compleja etapa de alcoholismo y de unos momentos bien complejos en su vida personal. Viene a ser parte después también de la primera década del 2000, que es bien difícil en la historia de Millonarios, y viene a ser también parte de ese grupo, como ese guía espiritual que tiene el club en el 2011 cuando obtiene el equipo la Copa Colombia con Richard Páez. Y pues creo que complementa eso que usted señala de la madera que tenía John Mario para la dirección técnica, y pues como finalmente estaba perfilado para dirigir a Patriotas, que es uno de los clubes mejor organizados en el fútbol colombiano. Entonces, pues digamos que alrededor de esto, pues esa percepción de esa nueva vida profesional se complementa también con su propia.
Sí, claro, pues el resultado de llegar a Patriotas es porque desde que tuvo su cambio, que se acercó mucho a Jesús y era como su guía para él, pues uno se pone a ver, es bastante particular porque el colombiano es intolerante, ¿no? En general, en todos los ámbitos, en el fútbol, en los hinchas, en la calle, en los bares, entre amigos, a veces la tolerancia se quiebra, y digamos, esa percepción de él, de poner siempre a Jesús por delante en todas sus charlas, eso como que no le agradaba mucho al hincha, ¿no? Como decía, pero ¿para qué queremos un tipo que esté orando ahí? Y no, y realmente funciona, o sea, realmente los grupos necesitan unión, ¿no? Y yo siento que independientemente si es católico, cristiano, evangélico, no sé, musulmán, budista, siento que una persona que puede llegar a aportar desde lo espiritual para la integración de los equipos, ¿no? Y creo que él lo logró con este, además que venía de todo esa década del 2000-2010 completamente mal, ¿no? Terrible, nefasta, casi quiebra, casi desaparece, endeudado hasta, no sé, peor que nosotros con el ICETEX, y se necesita una persona que le dé ánimo y que ponga otra perspectiva, ¿no? Y siento que él siempre sacaba muy en pecho eso, ¿no? Que él decía, yo fui campeón de la Copa Colombia en el 2011 con Richard Páez, porque yo soy parte de ese equipo. A mí no me quiten ese título porque yo soy parte del cuerpo técnico, y claro, funciona. Uno se pone a ver y uno ve, digamos, la selección Brasil es más entregada a Jesucristo y son muy cristianos y tal cosa, y uno los ve en cada partido y todas las concentraciones siempre como muy muy de la mano de eso, ¿no? No digo que tengamos que hacerlo, pero pienso que eso nunca va a restar, ¿no? Siento que ese tipo de aportes lo que hacen es sumar a los grupos en cualquier ámbito. En este caso es un equipo de fútbol. Y eso se terminó reflejando en cómo quería llevar a su equipo de fútbol, ¿no? Que eran Patriotas. Se notaba.
Ok. Que vi por ahí. Diego, como has investigado tanto la historia sobre Millos, nos interesaría saber qué tanto ha aportado, digamos, como fuente primaria John Mario Ramírez en esa investigación que llevas décadas realizando, sobre todo porque es alguien que estuvo de primera mano durante al menos 2 décadas, o bueno, por lo menos en los 90, muy 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 pegado, digamos, a ese desarrollo que tuvo Millonarios, más que en los 2000, que del cual ya nos has compartido cuáles eran las percepciones que tenían en ese momento.
Claro, pues yo siento que pues brilló en el 90, que fue la época donde más brillaron los rivales, ¿no? Uh-huh. Porque en los 90 los títulos fueron más que todo para Nacional y América, ¿no? Sí. Siempre ahí, uno y otro, y se turnaban. Y era bastante particular la cosa. Millonarios siempre terminaba relegado, eliminado en la última fecha del cuadrangular semifinal, siempre quedaba ahí. Y cuando aparece John Mario es como, vamos a lograrlo, vamos a poder. Y John Mario, como yo lo puse en Instagram, y John Mario tenía una cualidad como futbolista, más allá que era un crack, era la actitud. Entonces, digamos, yo a él siempre le decía como, a mí lo que me gustaba de usted es que cuando perdíamos, uno, usted se subía como el cuello de la camisa, se lo levantaba, y segundo, se sacaba la camiseta de la pantaloneta. Y al hacer eso era como si un caballero desenfundara su espada y defendiera su castillo, ¿no? Entonces yo siento que esa percepción que yo tengo de esa manera de ver fútbol, yo siento que todos los hinchas de esa época lo veían igual, porque era una cosa particular. Es como en esta última década con Mayer Candelo. Nosotros muchos le teníamos la fe a Mayer Candelo y sabíamos que con Mayer pues íbamos a lograr buenos resultados. Con John Mario pasaba exactamente lo mismo. Si John Mario no estaba en el campo, nos preocupábamos, pero el estar ahí siempre era como ese plus que él mismo nos daba, ¿no? Y nos regalaba. Además que él siempre dijo algo muy particular y decía, yo juego para los hinchas, porque es que yo me pongo en el lugar de ellos, yo me pongo en el lugar del que no tiene plata y ahorra 15 días para ir a un partido cada 20 días, si lo puede hacer, o alguien que vive por allá en Soacha, que se pega el trayecto casi 3 horas, pues en los 90 no había Transmilenio. Entonces imagínese las travesías que tocaba hacer para ir y volver. Y él siempre jugó para el hincha en ese sentido. Decía como, bueno, al menos que esos 90 minutos le sirva al hincha para que tenga una buena semana, ¿no? Y creo que eso es de los pocos jugadores que logró eso con Millonarios, ¿no? Justamente eso, darle alegría, mucha alegría al hincha. Más allá de no conseguir títulos, ¿no? Que es muy loable quedar en la historia de un equipo sin haber logrado conseguir títulos de liga, ¿no? Aunque quedó campeón de la Merconorte, aunque no jugó mucho.
Sí, no, es que yo me quedé acá pensando, Diego, en lo que usted señalaba de ese juego para la hinchada, porque mi única anécdota personal con John Mario fue que estuve el día de su partido de despedida, y fue un día, digamos que bien memorable para mí, porque en mi casa hay diversidad de identidades deportivas, entonces digamos que estaba en disputa la identidad futbolística de mi hermano menor, y yo recuerdo que por un amigo conseguimos las boletas para ir a la despedida de John Mario. Fui con mi hermano y pues creo que después de ese día quedó igual de enamorado que yo del azul. Y fue hermoso, entonces Diego me desmentirá si ese día lo que se dio fue, no sé, apoteósico en función de un jugador para Bogotá que, pues digamos, no estuvo lleno total el estadio, pero las tribunas estaban todas ocupadas y el respeto que se tenía por el jugador se representaba también en esa historia, que digamos que también queda plasmada en su último libro con una magnífica ilustración de John Mario vistiendo la casaca, creo que de cristal oro, ¿no? Entonces como ese punto de ese valor del hincha que también queda sobresaliente en la historia del club y pues en este trabajo que también usted hizo recientemente.
Sí, señor, pues vea, ya que usted me dice, yo también, vea que yo no estaba en muchas despedidas de jugadores por miles de motivos, pero en esa sí tiene que estar. Yo recuerdo que para los 3 días que ganamos el título, creo, de la 14. O sea, estaba la euforia así muy grande. Creo que la despedida de él fue como el 19 de diciembre, me parece. Más bien, fue un miércoles por la noche. Y no, y yo recuerdo que estaba muy contento. Recuerdo mucho que jugó con, vea cómo es la vida, ¿no? Con cómo son las instituciones de jodidas, ¿no? Él la organizó con algunos allegados, pero él termina jugando con una camiseta del Manchester United azul. ¿Por qué? Porque la dirigencia Millonarios no se dignó a prestarle los uniformes a él. O sea, regalarle 11 camisetas para su despedida, pues no lo hizo. ¿Sí? Entonces también habla mucho de lo ingrato que pueden ser las instituciones futboleras, ¿no? En este país. Yo creo que la gran mayoría es así, ¿no? Todas. Son muy malagradecidas con sus jugadores, con sus estrellas. Pero aún así, John Mario, yo recuerdo que tuvo una noche fantástica. Los hinchas que fuimos, nos sentimos muy contentos de ver cómo lo, pues, cómo lo querían, ¿no? Cómo lo abrazaban, porque estuvo el pibe, estuvo Bonner, estuvo Gamero, estuvo Lunari, que viajó, estuvo jugadores con los que no jugó, pero por ejemplo estuvo Gabriel Fernández. Entonces creo que se va con ese reconocimiento, ¿no? Se fue con esa idea de que el hincha sí tuvo gratitud hacia él, ¿no? Que eso tampoco se da muy seguido. Entonces, pues, esa vida fue muy bonita, ¿no? Muy, muy bonita.
Diego, una pregunta. César estaba comentando sobre el libro, ¿no? Sobre el más grande que se sacó, sí, este año. Y quería saber, para que los hinchas lo puedan adquirir, dónde lo pueden conseguir, sobre todo porque también tiene unas ilustraciones, no solamente una buena historia, sino buenas ilustraciones.
Sí, señor, pues este libro, realmente este libro salió de la idea de Luis Eduardo Martínez, que es el director de losmillonarios.net, es como el medio partidario millonario más importante, y más allá de eso, pues yo soy amigo de Luis hace mucho tiempo, y Luis en plena pandemia como que dijo, venga, ¿por qué? A mí se me ocurrió hacer un libro así, y nos lo encargó a Luis Estela y a mí. Entonces digamos que él me dijo como, bueno, consígame una o recomiendo una ilustradora o un ilustrador, y pues usted que se conoce la historia, pues hagamos un libro ilustrado, que es como un plus muy bonito porque es el primer libro ilustrado de un equipo de fútbol en Colombia, ¿no? Entonces creo que ahí de entrada ya dejamos como el listón muy alto. Puede que después salga un ilustrador con 50.000 premios que haga algo mejor, pero me parece que el primer ejercicio fue muy bonito. Pues ahí reseñamos toda la historia de Millonarios de manera ilustrada. El libro funciona bien para todas las edades, ¿no? O sea, con el transcurso de hacerlo, nos demoramos un año haciéndolo, es como que es un libro para dejarle, como para que el papá le deje el legado al hijo, ¿no? O a los sobrinos, o a la sobrina. Es como para que los niños se conozcan la historia de Millonarios desde la ilustración. Siento que los grandes también les ha gustado mucho, he escuchado comentarios muy bonitos. Digamos, Alejandro Pino le encantó el libro, un periodista muy reconocido, ¿no? Hincha Millonarios. Entonces siento que logramos el objetivo, ¿no? De hacer un producto diferente, un libro ameno, de lectura fácil, con grandes ilustraciones de Luz Estela, y como decía César, pues tocaba resaltar a John Mario. De las anécdotas curiosas que cuando le enviamos el libro, él ve su ilustración y se muere la risa. Eso fue como 3 días antes de que lo internaran, o el día anterior a que lo internaran, y él me dice como no, muy contento con la ilustración, estoy muerto de la risa porque en la ilustración mi nariz parece la de mi hijo. Entonces pues ya mi manera de que nos neguemos, ni que yo me niegue como padre, ni que él me niegue como hijo mío, ¿no? Entonces fue muy chistoso, y que pues a mí nos quedó como, digamos, a mí que la satisfacción como que alcanzó a ver el libro, alcanzó a ver la ilustración, y que quedó muy contento. El libro se consigue en las redes de losmillonarios.net, creo que es www.losmillonarios.net.co. ahí consiguen el libro, por si lo quieren adquirir, un libro muy bonito.
Bien, agradecemos a Diego Caldas su participación e ilustración en este programa.
No, señor, un agradecimiento a usted por invitarme.
Y claramente aprovechar la oportunidad también para invitar a todos los oyentes a que observen este homenaje gráfico, no únicamente a John Mario, perdón, únicamente a Millonarios, sino a John Mario Ramírez también, que acaba de partir por culpa de esta berrienda pandemia que nos tiene azotados. Y también pues agradecerle a Andrés por su invitación y a don Diego, como siempre, por sus conocimientos y su experiencia.
Un gusto compartir con ustedes.
En la conducción, César Casas, y quien les habla, Andrés Hernández. Este programa fue realizado por la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, EXUN, y la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en Radio UNAL. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.